Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
La historia del Éxodo es una historia de redención, es una historia de liberación y es una historia de victoria del pueblo de Dios en medio de circunstancias inimaginablemente difíciles. Recordamos que Jacob y su familia, unos 70, llegaron a la tierra de Egipto durante los 7 años de hambruna que hubo en toda la tierra. En esta ocasión ellos se asentaron en la tierra de Gosén, porque José, hijo de Jacob, que había sido vendido como esclavo a unos ismaelitas, y estos los habían vendido como esclavo a Potifar en Egipto, había llegado a convertirse en el primer ministro de Egipto. Es decir, después del faraón, era la autoridad de José. José había mostrado su valioso aporte al salvar a Egipto de aquella terrible hambre, interpretando de parte de Dios los sueños que el faraón había tenido de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y la manera como José había propuesto una solución para gestionar este tiempo de hambre. Así que, luego de asentarse en tierra de Gosén, la familia de Jacob comenzó a crecer. La primera semana veíamos cómo Dios había cumplido la promesa a Abraham, que iba a hacer de él una gran nación, y lo había cumplido precisamente con la familia de Jacob allí en Egipto, porque ellos se habían multiplicado y habían llenado la tierra. Y esto hizo entonces que luego que José ya no estuviera y que el faraón que había recibido a Jacob y a su familia ya no estuviera, se levantara un nuevo faraón que no conocía a José, que no era afín con el pueblo de Israel, que no sentía simpatía por los hebreos como el anterior faraón. Esto empezó a traer consecuencias. Comenzaron a tomarse medidas para limitar al pueblo, y entre esas medidas se mandó a aniquilar a los niños varones recién nacidos de entre los hebreos. Afortunadamente, y siempre bajo la dirección de el Dios Todopoderoso, las parteras egipcias no siguieron la orden de Faraón, sino que concedieron la vida a los niños hebreos que habían nacido. De esa manera, vemos entonces cómo la situación de Israel en Egipto comenzó a ser precaria. Ya en los días donde Moisés tiene que abandonar Egipto para salvar su vida, el pueblo había empezado a sufrir un deterioro exagerado en su calidad de vida. Ahora comenzaron a demandarles trabajos pesados y ellos comenzaron a construir ciudades para Faraón. Ya no eran pastores, ahora se habían constituido en una suerte de constructores pastores, bajo los cuales el faraón, rey de Egipto, quería entonces, por un lado, aumentar sus activos de ciudad y al mismo tiempo mantener oprimido al pueblo de Israel como un pueblo esclavo. Era un pueblo numeroso, pero había sido esclavizado en Egipto. En ese contexto, Dios llama de vuelta a Moisés para que venga a sacar a Israel de la esclavitud. Y en ese contexto se da la lección de este día: labios incircuncisos. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir, le suplico al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Saludos, profesor, y a ustedes, hermanos y amigos, que la gracia, la paz y la bendición de Dios nos acompañe al participar del estudio del subtema para esta la mitad de la semana, que está repleto de grandes lecciones prácticas para nosotros. La historia de Moisés como caudillo libertador del pueblo de Israel ha tomado diferentes matices, de tal manera que otra vez su fe un poco tambaleó cuando llegó a Egipto al ver la actitud del faraón tan negativa, insolente y arrogante delante de Dios, indicándole que él no dejaría ir al pueblo de Israel. Y Dios, en su paciencia, sostiene a su siervo y le dice que va a cumplir seguramente la promesa que le había hecho. Sin embargo, Moisés le reclama al Señor que desde que llegó, la situación del pueblo, en vez de mejorar, ha empeorado a tal punto que cuando él se dirige a sus hermanos, aquellos dudan, están llenos de frustración y de chasco, y por lo tanto se resisten a aceptar sus palabras. El Señor otra vez insiste a Moisés y a Aarón que él estará con ellos y va a cumplir lo prometido. Así que aquí vemos todo un desarrollo de diálogos muy dinámico entre individuos y grupos, y de esta manera se prepara el escenario para el gran despliegue de la gloria de Dios. Y bien, antes de adentrarnos al análisis para hoy, con un título muy sugestivo, titulado Labios Incircuncisos, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, tú que eres el Dios de toda bondad, de paciencia al lidiar con nosotros, gracias, Señor, porque tú no nos abandonas independientemente de la circunstancia en que nos encontremos. Gracias, Señor, porque sostuviste a Moisés y a Aarón ante la negativa del pueblo de escucharlos, como también la negativa del faraón. Gracias, Padre, porque no hay poder en el mundo que pueda impedir que tú cumplas lo que has prometido. Acompáñanos en el estudio para este día, capacítanos y bendice a cada oyente que se une a nosotros. Te lo pedimos, te agradecemos todo, en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la lección de hoy, labios incircuncisos. Y es que a lo largo de la semana hemos estado estudiando un comienzo difícil. Y el texto principal lo conseguimos en Éxodo 5, versos 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vemos entonces cómo la actitud soberbia del faraón, rey de Egipto, estaba ahora chocando con el plan de Dios. Dios quería que su pueblo fuera liberado de la esclavitud. Sin embargo, el faraón, rey de Egipto, decía desconocer quién era el Señor. Y precisamente el día domingo, así se titula, ¿Quién es el Señor? Fue una respuesta grosera, fue una respuesta altanera al llamado de Dios. Deja ir a mi pueblo. Ese fue el llamado de Dios al faraón. ¿Qué significaba la respuesta? ¿Quién es el Señor? Declara el faraón. No tenía ningún deseo de conocer a Dios. Era un acto desafiante. Incluso podríamos decir que era una negación de Dios. Él dice no conocerlo. Él dice no reconocer quién es el Dios verdadero. Yo no conozco al Señor. Y lo dice prácticamente jactándose de no conocerlo. Hay muchas personas en la historia que de alguna u otra manera han ignorado la voz de Dios. Sin embargo, ellos han recibido, han de alguna manera percibido el error que han cometido. Otros, incluso como el mismo faraón, han perecido en ese deseo obstinado de no conocer al Señor. El día lunes hablamos de un comienzo difícil. Y cuando Moisés llega a Egipto y se presenta primero con el pueblo y les muestra, ¿verdad?, cuáles fueron las credenciales que Dios le dio, eran actos sobrenaturales. El pueblo, pues, acepta que Moisés sea su líder. Sin embargo, cuando comenzaron las reuniones entre Aarón y Moisés y el faraón, las cosas no parecieron mejorar. Al contrario, las cosas parecían ir de mal en peor. Así que podemos decir que el comienzo de esta fase de negociaciones entre Aarón y Moisés y el faraón fue algo tensa y algo que, lejos de traer un alivio inmediato a la situación del pueblo, lo que trajo fue carga adicional. El faraón cada vez se airaba más contra Moisés y mostraba esa frustración y ese enojo, castigando aún más al pueblo. Así que, por supuesto que esto fue una tensa relación y un comienzo difícil. Estos hombres, Aarón y Moisés, tenían la difícil tarea de hacer entrar en razón a un soberbio monarca que se negaba a aceptar la voz de Dios. Hoy miércoles vamos a hablar de labios incircuncisos. Y es que definitivamente, pastor, cuando leemos Éxodo 6, 9 al 13, ¿qué sucedió después y qué podemos extraer de esta historia acerca de momentos de decepción y lucha en nuestra vida?
Sí, profesor, como vimos ayer, en el primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón, el monarca rehusó darle la libertad a Israel. Y para colmo, entonces, después de insultar a estos dos representantes de Dios, de que lo que estaban procurando era hacer cesar o simplemente asumir una actitud de brazos caídos, su respuesta fue que ahora él recrudecería sus trabajos y sufrirían más. Entonces Moisés se dirigió al pueblo para hablarles de la segura promesa de Dios, y ellos lamentablemente estaban sumidos en una angustia y una frustración tan grande que no le creyeron. Es ahí donde vemos aquí en el capítulo 6, versos del 9 al 13, donde leemos: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Nuevamente encontramos entonces aquí a Moisés con una actitud muy parecida a la que manifestó ante el primer llamado de Dios allá en el Sinaí. Se encontraba impotente entre la espada y la pared, ya que ni el faraón lo escuchaba y ahora el pueblo también dudaba de él. En realidad, la actitud de Moisés no es muy diferente de la que nosotros muchas veces asumimos cuando estamos afrontando situaciones de dolor, de sufrimiento y de frustración. Lo mismo le sucedió a aquellos gigantes de la fe del pasado, como Job, el salmista Asaf, David, Jeremías y otros. Sin embargo, la lección para nosotros es que así como ellos confiaron en el Señor en esas circunstancias adversas, y así como Dios sostuvo a Moisés y a Aarón, también lo hará con nosotros frente a cualquier situación aparentemente insoluble. Confiemos, por lo tanto, en su palabra, en sus promesas.
Pastor Díaz, después que Dios le habló a Moisés y le reiteró sus promesas de liberar a Israel, Moisés transmitió ese mensaje al pueblo. Lamentablemente ellos no lo escucharon. Ellos estaban llenos de desaliento por la dura servidumbre. Sin embargo, a pesar de esa negativa, Dios volvió a ordenar a Moisés y Aarón que hablaran con Faraón para liberar al pueblo de Israel. Moisés expresó nuevamente su inseguridad. ¿Cómo pues me oirá Faraón, siendo yo de torpes labios o de labios torpes? Esta expresión de labios torpes pudiera traducirse perfectamente como labios incircuncisos. Esta expresión, labios incircuncisos, es una figura del habla hebrea que comunica impureza, torpeza, falta de preparación para hablar eficazmente. Así que Moisés, en esta expresión, está reconociendo su limitación como orador. Recordamos que cuando Dios lo llamó para este trabajo, él alegó delante de Dios que él no era bueno para expresarse. Tal vez algunos han llegado a pensar que tal vez era tartamudo, pero tal vez ese no era el caso. El caso es que no lograba expresarse de una manera fluida, no tenía ese don de orador como algunos políticos tienen, que todo lo expresan de una manera arreglada, clara. Así que Moisés no tenía ese talento de ser un orador estrella, y él así lo manifiesta: siendo yo de labios incircuncisos. Era una falta de elocuencia. Moisés probablemente tenía torpeza verbal, se sentía incapaz de comunicar el mensaje poderoso, excelso de Dios con claridad y autoridad, especialmente delante de un monarca como Faraón. Igualmente él reconocía que tenía indignidad espiritual. Tal vez él reconocía sus fallas, sus debilidades, y eso lo hacía sentirse un hombre de labios incircuncisos. Recordamos a Isaías, que dijo: ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Es posible que esa misma situación o ese mismo sentimiento pudiera estarlo experimentando Moisés. Probablemente también sentía inseguridad personal ante la magnitud de lo que Dios le estaba pidiendo. A veces en nuestra vida sentimos que no somos suficientes para poder cumplir con el llamado de Dios, que no somos capaces, que no somos hábiles para poder llevar adelante una tarea tan pesada. Sin embargo, debemos aprender a confiar en Dios, porque Dios al que llama, capacita. Es decir, que cuando somos llamados por Dios para cumplir una tarea, el Señor hace lo necesario para que podamos tener éxito en el cumplimiento de esa tarea. Muy bien, Pastor Díaz, y Moisés no fue el único en experimentar de alguna manera limitaciones. Recordamos a Job, recordamos a Asaf, el salmista que luchaba con preguntas acerca de la prosperidad de los malvados y el sufrimiento de los justos. ¿Qué nos dice Salmo 73, 23 al 26 que nos puede ayudar en situaciones como las que Moisés estaba enfrentando?
Profesor y hermanos, cuán esperanzador es saber que no estamos solos al pasar por situaciones de crisis, de angustia y de desesperación. Ya, como hemos dicho, estos grandes gigantes en la fe del pasado recorrieron ese mismo sendero. Y sí, las palabras del salmista Asaf, que también pasó por su propia crisis, sirven para nosotros ahora en el siglo XXI, cuando él exclama, y nosotros también podemos apropiarnos de sus palabras, cuando dice confiadamente lo siguiente: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Quiere el Señor entonces que nosotros también con Asaf expresemos esa misma confianza en el Señor, porque Él nos promete su presencia en cualquier situación apremiante.
Pastor Díaz, Moisés experimentó un sentimiento de incapacidad, también el rechazo del pueblo y la dificultad de enfrentar al faraón. Pero cuando vemos al salmista en Salmos 73, 23 al 26, tenemos consuelo y tenemos la seguridad de que Dios nos acompaña en los momentos de debilidad, desánimo y duda. Siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Moisés se sentía solo y torpe para hablar, pero esta promesa revela que Dios no abandona a sus siervos, aunque ellos se sientan frágiles, aunque Moisés no lo veía claramente, Dios lo estaba sosteniendo, lo estaba guiando y fortaleciendo en cada paso que él estaba dando. Me guías con tu consejo, eso dice el salmista. En medio de la confusión y la inseguridad, Moisés recibió dirección directa de Dios. Y este versículo dice que Dios guía a sus hijos en medio del caos. Igualmente el salmista dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Cuando el pueblo rechazó a Moisés, cuando Faraón se burló de Moisés, Moisés solo podía apoyarse en Dios. La declaración del salmista, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti?, es una confesión de dependencia total de Dios. Cuando todos los apoyos humanos fallan, Dios sigue siendo suficiente y presente. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, dice el salmista, pero cuando miramos a Moisés, aunque su espíritu estaba abatido, al igual que el espíritu del pueblo, al igual que el salmista, él aprendió que la fortaleza no proviene de sí mismo, sino proviene de Dios. Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Dios es la verdadera recompensa. Pastor Díaz, y a través de la historia sagrada, Dios ha asegurado a su pueblo que Él está con ellos. ¿Qué nos dice Isaías 41:13 y Mateo 28:20 que nos haga reflexionar sobre esa promesa extraordinaria?
Hermanos y amigos, tanto el profeta Isaías como Jesús, cuando estuvo entre los hombres, nos dejó esa poderosa promesa, igual que a Moisés y a los santos del pasado, de que su presencia siempre irá con nosotros. Dice Isaías 41:13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y que te dice, no temas, yo te ayudo. Y otra vez, para reafirmar esa misma promesa, el Señor Jesús, cuando encomendó a los discípulos con la comisión evangélica de ir y hacer discípulos de todas las naciones de la tierra, les aseguró en Mateo 28:20 que después de hacer discípulos y enseñarles todas las cosas que Él les mandó, los fortaleció diciéndoles, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí, hermanos y amigos, nosotros también pertenecemos a ese pueblo de Dios y podemos también confiar en lo que Él ha prometido. Sin dudas que el Señor nos da su paz, su consuelo y nos fortalece para superar los desafíos que nos presente la vida. En fin, hermanos y amigos, la palabra de Dios nos invita a confiar en Él porque fiel es el que prometió.
Así es, Pastor Díaz, a lo largo de la historia, Dios ha mostrado su presencia constante hacia cada uno de sus hijos. Sus mensajes siempre han sido consoladores para su pueblo. Dios no solo da mandatos, sino que camina con aquellos a que llama, asegurándoles que ellos no están solos, sino que en el difícil camino el Señor los acompaña. Yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Eso era lo que debía experimentar Moisés. Era la fuerza de Dios lo que le permitía seguir adelante. Y Mateo 28 dice, y les aseguro que estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. La presencia prometida de Dios es lo único que nos permite caminar adelante, aunque las circunstancias se tornen difíciles. Hemos llegado al final del programa de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves seguiremos con más de la temática, como Dios para Faraón. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Dirígenos, guíanos, llénanos de tu santa presencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.